Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya, dos pasajes. Solamente vamos a enfocarnos en dos pasajes hoy día, en dos libros centrales. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, libro de Apocalipsis capítulo 2 y el libro de Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes 19 y 21 vamos a estar viendo, pero 19. Apocalipsis capítulo 2. Y Primera de Reyes. Jesucristo tiene una expresión tan interesante. Él dice en la palabra de Dios lo siguiente. Él dice, un reino dividido entre sí no prospera, no se sostiene. Y es una expresión que él utiliza y dice en su palabra en un momento donde él acaba de echar fuera unos demonios de unos jóvenes y de repente los judíos y la gente se sorprende y dice, wow, eso es impresionante. Nunca habíamos visto a alguien hacer eso. Pero los fariseos por celo dijeron, ¿sabes qué? Ese no es de Dios. Ese trabaja con Belcebú, trabaja con el maligno. Y Jesucristo le dijo, ¿qué locura es esa? ¿Quién puede sacar al malo con el mismo malo? En otras palabras, ¿quién puede operar en un reino dividido? Y usted y yo sabemos que donde quiera que vayamos, un reino dividido no funciona. Un matrimonio dividido no funciona. Un negocio dividido no funciona. Cualquier cosa que traiga una separación a su vida no lo lleva al éxito. ¿Sí o no? La palabra Dios dice, ¿cómo pueden dos llegar a un lugar si no están de acuerdo? Caminar si no están de acuerdo. Hay una necesidad de estar acordado. Y un reino dividido es un peligro que puede existir en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y Dios no quiere que eso esté en medio nuestro. Dios no quiere que eso esté en medio nuestro. El mensaje de hoy tal vez no lleve mucho amén. Usted no sale, gloria a Dios, celebrando. Pero es súper importante que usted y yo lo aprendamos. Y es probablemente uno de los mensajes más importantes que yo quiero compartirle en ese día, en mi tiempo con usted. Y la razón es porque cuando permitimos que el enemigo divida nuestras vidas, el enemigo viene a robar nuestra efectividad. Y no hay cosa que yo detesto más que vivir la vida sin ser efectivo, vivir la vida sin lograr las cosas y las metas que Dios ha puesto en mi vida. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta simplemente despertarme y respirar y se acabó el día y comienza el otro. Yo quiero vivir con un propósito directo hacia lo que Dios puso delante de mí. Está conmigo en ese día. ¿Cuál es el suyo? Tal vez el suyo, el de sus hijos, el de su matrimonio, el de su negocio, está siendo dividido por algo que el enemigo ha puesto en medio suyo. Hace 7, 8 meses atrás, mi esposa vino donde mí y me dijo, mira, una hermana de la iglesia, una líder principalmente de la iglesia, se acercó a mí y me dijo que tuvo un sueño de que veía un espíritu seductor y que distraía dentro de la iglesia. Ah, qué cosa más extraña, pero ni modo, nos ponimos a orar. Meses después, 2 meses después, una amiga que yo tenía más de 10 años, escúcheme, más de 10 años que no hablaba con ella, se había casado, ya no nos encontramos, me escribió de la nada después de 10 años. Mira, Paul, tuve un sueño contigo en cuanto a la iglesia. Qué cosa tan extraña. Y el sueño era casi idéntico al que la otra hermana había tenido. Y yo dije, en Dios no hay coincidencias. Y comenzamos a orar, mi esposa y yo pasamos meses orando y estudiando la palabra, preguntando, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cosa nos está viendo? ¿Qué cosa trae confusión, trae seducción? La seducción no es solamente algo sexual, la seducción es simplemente ver algo que atrae el deseo o la inversión de nuestro tiempo hacia algo distinto. ¿Está conmigo? Y es tan importante que usted y yo lo veamos de esa manera. Y cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, en serio, por meses, no le había dado tiempo ni pensamiento, algo así, oración, meditando en eso, Dios me llevó a un episodio tan interesante. Y yo quiero que usted y yo lo veamos hoy. Abróchese los cinturones porque necesitamos aprender junto eso. Está conmigo hoy día. La palabra de Dios dice que el ángel le habló a la iglesia y envió 7 cartas a 7 iglesias súper importantes que representan en realidad el cuerpo de Cristo en general. Y una de esas iglesia se llama la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis encontramos este episodio. Escúchelo cómo va. Versículo 18, en la versión internacional, dice así. Escribe el ángel de la iglesia a Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. No está hablando de cualquier persona. ¿Quién está escribiendo?
El Hijo de Dios.
Jesús, el Hijo de Dios. Nos está diciendo esto. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. La descripción de Jesús en el Apocalipsis. Versículo 19. Mire. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. ¡Wow! Impresionante. Déjeme decirle algo. Si dicen eso de usted, si Jesucristo se le aparece y dice eso de usted, ¿es bueno o es malo? Ah, pero usted como que no cree. Es buenísimo. Así es buenísimo. Imagínese, está diciendo, yo estoy impresionado, he visto tus obras, he visto tu amor, he visto tu fe. Wow, Jesucristo diciéndole, o sea, qué cosa tan increíble. Me he dado cuenta que las últimas obras, es decir, las obras que estás haciendo ahora, son mucho mejor y más abundante que las que hacías antes. Eso es progreso. Impresionante. Jesucristo está diciendo, esta iglesia es una buena iglesia, esta persona es una buena persona, está conmigo. Pero ahora viene el cambio de lo que Cristo quiere tocar en nuestra vida. Y es tan interesante porque todas las cartas a las iglesias decía lo bueno que hacía, pero aquello que habían dejado de hacer. Y aquí viene la frase, sin embargo, es decir, a pesar de, aunque estás haciendo aquello, sin embargo, algo está sucediendo. Mire lo que sucede. Tengo en contra que toleras. Diga conmigo, tolerar. Esa palabra es crucial para usted y yo entender lo que Cristo nos va a decir hoy. Porque tolerar es permitir de forma voluntaria que algo suceda en medio suyo en cada área de su vida. Y él dice, ¿sabes qué? Tengo en contra de ti una cosa. Que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza, sigue diciendo lo siguiente, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Versículo siguiente dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Luego vamos a ver lo que continúa diciendo. Y cuando yo leí eso, comencé a ver, qué interesante, qué es lo que Dios nos está diciendo. Versículo 22 dice, por eso la voy a postrar en el lecho de dolor, a los que cometen adulterio junto con ella lo haré sufrir terriblemente, al menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y yo quiero que veamos este episodio día acerca de lo que en muchas áreas se ve y se conoce como el espíritu de Jezabel. Como el espíritu de Jezabel. ¿Qué tiene que ver eso? Hay una enseñanza, si usted ha estado en el evangelio mucho tiempo, escuche bien, probablemente se lo enseñaron mal. Y las razones, porque en las iglesias tienen una enseñanza terrible, y es que le echan la culpa de todas las mujeres. Y esa no es la realidad. Pero sí hay una influencia espiritual que viene sobre cada una de nuestras vidas y es representado de alguna manera. Ven, en el libro de Apocalipsis, el espíritu de Jezabel es un espíritu, no es una persona física, pero en el libro del Antiguo Testamento es una mujer física. Es la reina de Israel por medio del casamiento del rey Acab, el cual sí era de Israel, aunque ella no era de Israel. Jezabel era una mujer que era la hija del rey de Sidón, que era un gobernante muy poderoso, pero Israel era un pueblo muy poderoso. Así que el rey de Sidón le dio su hija Jezabel en casamiento a Acab. La señora no se quería casar con Acab. La obligaron a casarse con otro hombre de otro país. Muy importante tomar eso en cuenta. Es la razón por la que recomendamos Breaking Free. Todo eso está conectado por alguna razón. Porque cada cosa en nuestra vida nos lleva a tomar decisiones muy, muy interesantes que no tienen que ver nada con el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que esa mujer comenzó a operar. Y si usted lee, los episodios más famosos de Jezabel son los siguientes. Número uno, que lo vamos a ver hoy, el episodio donde Elías mata a los profetas de Baal, 800, 400, algo así, profetas de Baal, que le corta la cabeza a todos después de haber el sacrificio. ¿Se recuerdan ese episodio? ¿Lo ha leído? Jezabel era la reina. Jezabel fue la famosa reina, lo cual lo vamos a ver hoy, que mató a un hombre porque no le regalaba la tierra ni se la vendía a su esposo. ¡Uf! Espero que usted no esté casada con una señora así de guerra. Esa era Jezabel. La señora era complicadita. Dice que trajo a sus ídolos cuando se casó con Acab, trajo a todos sus ídolos de su tierra, los puso en el templo e indujo a todo el mundo a adorar y hacer idolatría en Israel, contrario al servir a Dios viviente. En el libro de Apocalipsis lo que vemos no es físicamente la mujer Jezabel, sino el espíritu de Jezabel operando en la iglesia de Tiatira. Y hoy día yo quiero que hablemos acerca de ellos porque puede ser que hemos permitido ciertas cosas entrar en nuestra vida, hemos tolerado que esas cosas entren a nuestra vida y dividan nuestra efectividad y lo que Dios quiere. Y un reino dividido no logra lo que Dios ha puesto delante de usted. No lo hace. Y necesitamos confrontar esas cosas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro caminar y en nuestras familias para ser libre a la manera que Dios nos ha diseñado para que seamos libres. Está conmigo en ese día. Entonces, ¿cómo nos afecta la influencia de este espíritu? ¿Cómo nos afecta? Capítulo 2, versículo 20, dice así. ¿Está conmigo hoy día? ¿Está asustado? Es súper importante que veamos eso. No se distraiga, es súper importante. Sin embargo, dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Esa mujer que se dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidad sexual y a cometer, perdón, y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Hay tres cosas centrales que vemos en la palabra de Dios que el espíritu de Jezabel viene a traer a nuestra vida e influenciar. Y recuérdese, aunque es representado por una mujer, yo creo que hay hombres que pueden ser influenciados también por ese espíritu en áreas de su vida. Aunque es más susceptible por el área de la mujer, porque Jezabel tuvo influencia sobre Acab. Y lo hizo de una manera muy interesante. Hay tres cosas centrales que vemos acá. Si me la ponen acá, dice que es la autoposición. Ella se cedió su posición. Tiene inmoralidad sexual, trajo eso como enseñanza, y contaminación con las cosas que no son de Dios. Y cuando leemos ese versículo, vemos tres áreas donde ella trajo influencia y lo hizo de una manera interesante. Número uno, dice que ella enseñaba en la iglesia. Ella se hizo llamar. Una de las cosas que se da con el espíritu de Jezabel es que la gente se autodenomina y se autoda posición. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Cuando una gente comienza a autoponerse en posición que no le han dado, comienza a operar de una manera, permitiendo que el enemigo le dirija de una manera que no es de él. Inclusive se da en los matrimonios. Y es súper importante que usted y yo entendamos nuestras posiciones y cómo trabajamos juntos en las áreas de nuestra vida. Ven, cuando una mujer dominante entra en un matrimonio y usurpa la posición del hombre, está dañando a su familia. Al igual que cuando un hombre rinde su posición, no quiero saber de eso, yo trabajo, yo te doy el dinero, tú te la averiguas. Disguste a alguien, no es gloria a Dios. Pero cuando permitimos que esas cosas se den, estamos permitiendo que el orden de la palabra de Dios se separe. Y no sea la manera en que Dios quiere que operemos. Es una comunión juntos, es un trabajo juntos, es conocer cada quien. Cada cual, ¿cómo lo hacemos? O tal vez el otro lado, donde el hombre hunde a la mujer para sentirse superior. Eso no es Dios. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que debemos amarla como Cristo amó la iglesia y se entregó y dio su vida por ella. Pero cuando la posición se pierde, el espíritu comienza a operar. Bien, acá, escuche esto. Acá era un hombre poderosísimo. Poderosísimo. Estaba escuchando otro mensaje acerca de eso, no conocía eso. Pero acá fue el hombre, escuche esto, que más territorio ganó para Israel, no fue David. Salomón fue el número uno que obtuvo mayor cantidad de territorio para Israel. Luego vino acá y luego vino David. Es decir, que acá era un hombre, un genio militar, pero en su casa era un gatico. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es tan importante eso, que nosotros entendamos cómo navegar las situaciones de nuestra vida. En las iglesias se da muchas veces eso. Y déjame decirle, como pastor, si nosotros, nuestro liderazgo de alguna manera le ha ofendido, le ha dañado, yo públicamente quiero pedirle perdón de parte de ellos, porque yo les di la posición de ellos estar. Pero en un futuro vamos a lidiar con esas cosas, porque ese no es el reino de Dios. No es el reino de Dios. Y necesitamos ver cómo opera el reino de Dios en cada área de nuestra vida. Y la posición es algo que se da muchas veces. La gente tiende a luchar. Jesucristo mismo dijo que el más grande en el reino es ¿cuál? El pequeñito. ¿Sabe quién es más grande en el reino ahora mismo? Aunque yo tengo la posición hoy día, Dios ve a la gente cuidando a sus niños allá, atendiendo y enseñando la clase a sus hijos. El que cuida del parqueo en el solazo y nadie se da cuenta que lo está haciendo. El reino de Dios es al revés. Y lo vino a traer de esa manera para que nosotros crezcamos en ello. Está conmigo hoy día. Yo no sé si está aprendiendo algo, pero Dios me está pidiendo que le predique esto hoy y usted apunte si le funciona. Segunda cosa que sucede, ella vino, se autoposiciona y comienza a enseñar. Dice que enseñaba, es decir, que se le dio a Jezabel, no se le dio. Ella tomó una posición de enseñanza dentro de la iglesia. Es decir, una posición de enseñanza dice que tiene autoridad para influenciar a otros. Déjeme decirle algo, solo porque alguien sea influenciante no significa que es de Dios. Solo porque alguien sea influenciante no significa que es de Dios. Y nosotros tenemos a impresionarnos con la influencia de la gente y no ver el fruto de lo que sucede. Y el ángel, Dios, vino y demandó a la iglesia de Tiatira y le dijo: hey, ustedes están impresionados con esa señora, pero déjeme decirle los frutos de lo que ella está haciendo. No se impresione con la enseñanza, no se impresione con el que fulano dijo y hizo y profetizó. Vea los frutos. Vea los frutos. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay bondad, hay benignidad, hay mansedumbre, hay avance, hay crecimiento. Gloria a Dios. Es tan importante eso. La segunda cosa que sucede al ella enseñar, dice que enseñó inmoralidad sexual. Y hoy día, de eso no se puede hablar en la iglesia. Uy, no, es santo, no se puede decir nada. Aunque la Biblia está lleno de ello. ¿Le hago una historia? Mi hijo un día, estamos hablando, mi hijo del medio, Gabriel, le gusta leer la Biblia para dormir. Siempre tiene su Biblia en su iPad, la lee y siempre lee su Biblia. Y un día, estamos él y yo solamente, lo estoy llevando a su práctica de soccer o no sé qué, de fútbol. Y me dice, Dad, me dice en inglés, leí una historia tan rara en la Biblia. Y digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué te puedo explicar? A una señora que la violaron y la mataron en pedazos. Y yo, sí, está en la Biblia, mi hijo, así que vamos a hablar de ello. Está en la Biblia, está en la Biblia. Y yo tuve que explicarle qué significa eso. Qué significa el hecho de que la sociedad se había demoralizado de una manera tan terrible que no era que querían a la señora, querían acostarse con los ángeles. Si usted nunca lo ha leído, agarre su Biblia, porque ahí está. Y fue un hombre que tuvo que hacer algo tan loco, descuartizar a su hija que la había entregado para que sea violada hasta la muerte. Yo sé que el mensaje suena extraño, pero déjeme concluírselo en un momento. Y la reparte en todos los lados. Y dijo, si no hay justicia en Israel al ver esto, entonces estamos perdidos. Y lo que él estaba diciendo es que usted y yo no nos disgustemos por la injusticia que sucede alrededor nuestro en todas las áreas. Usted y yo no vamos a cambiar nada en la vida. Nada. Y eso es lo que necesitamos, pasión por defender las realidades de Dios en cada área de nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros negocios, en cada cosa que hacemos. Necesitamos pelear por ello. Súper importante esto, porque si no, el espíritu de Jezabel se mete en la iglesia y todo está bien. Todo está bien. Todo está perfecto. Nos enamoramos del talento de la persona, pero nunca vemos el fruto de la persona. Y tenemos gente ultra inmorales ministrando en las iglesias hoy día. Porque cantan bonito, tocan bonito, hacen X o lo que sea, predican lindo. No lo permite en su casa. No lo permiten sus hijos. Porque si no, ese espíritu va a destruir su vida tal y como lo hizo en la palabra de Dios. Tercera cosa que sucede. ¿Está conmigo todavía? Yo sé que está serio porque no se puede decir mucho amén con esta cuestión, pero estamos aprendiendo juntos. La tercera cosa que sucede con Jezabel es que trae contaminación de las cosas que no son de Dios. Y es tan interesante eso, porque la contaminación que trajo es que dice que le invitaba a sus ídolos, le enseñaba a comer comida sacrificada a los ídolos. Y eso significa en la palabra de Dios, escúchalo bien, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia, cuando vinieron los gentiles a través de Pablo a decir, hey, yo le estoy predicando a los gentiles, pero ellos no quieren ser judaizados. Es decir, no están haciendo todas las reglas judías. Muy interesante eso, porque hay todo un segmento de la religión cristiana que cree en ser judaizantes y no hay problema, pero Pablo dice eso no es necesario para ser salvo, no es necesario para ser salvo, ¿está conmigo? Y viene y trae todo ese segmento y lo único que le escriben es, mira, le dicen no se contaminen con cosas sacrificadas a ídolos. Le pudieron haber dicho, mira, vaya a la iglesia del diezmo, a toda que... No, 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 le dicen, lo pedimos tres cosas. Y una de esas fue, no coman comida sacrificada. ¿Qué significa eso? Que la contaminación que ellos sufrían muchas veces los separaba. Que la contaminación que hacían, aunque no era algo malo comer o ingestar, la manera en la forma en que lo hacíamos nos separaba de la comunión de los santos muchas veces. O traía influencias que no eran buenas a nuestra vida. Al igual nosotros, ¿cuántas cosas permitimos nosotros que son contaminación en nuestra vida y necesitamos tener cuidado con ella? Ahora, no estoy hablando de una exageración, porque mucha gente, mi esposa y yo, conocemos lo que es exageración. Cuando en los años 60 la gente se iba y se mudaba a la selva del Sudamérica, a diferentes lugares, porque no se podía contaminar con el mundo, y eso fue un desastre. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios está diciendo es, no permitamos que las influencias dominen o dirijan la manera en que usted y yo hacemos las cosas. Hay cosas tan simples que permitimos que entren a nuestros hogares y que entren a nuestras vidas, y usted y yo vamos simplemente y la dejamos suceder. ¿Se le hago una bien simple? Escuche eso. En días pasados invité a un joven a almorzar. Le dije, mira, quiero que vengas conmigo. Él quería hablarme de algo. Salimos junto a almorzar. Cuando entramos a este lugar en particular, uno pide la comida al frente y luego se sienta y la toma. Es un buffet. Yo le pregunté, ¿quieres una soda? Me dijo, no, voy a tomar agua. Yo también voy a tomar agua, así que no pagué por la soda. Pero cuando entramos, ese joven fue y se sirvió soda. Suena pequeño, suena simple. Esta gente ganan plata. Ya yo le pagué como $15 por este buffet. Que me regalen un vasito de Coca-Cola no es nada. Pero usted le dijo que iba a tomar agua. Yo no sé cuánta gente vuelve el domingo que viene, pastor Vladimir, pero los 5 que quedan, arrancamos de nuevo, gloria a Dios. Cuando permitimos que las cositas pequeñas se vuelvan normal, se vuelve inmensa la cosa. Se vuelve inmensa la cosa. Para cada uno de nosotros se complica la vida. Y Dios no quiere eso, ni para usted ni para mí. Dios quiere que comencemos a limpiar esas cosas de nuestra vida, porque ese espíritu nos domina, ese espíritu nos hunde y hace lo que sucede en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Está conmigo hoy día. Otras maneras en que ese espíritu se puede manifestar en cada una de nuestras vidas. Escúchalo bien, tal vez le está hablando a usted diciendo, sí, yo sé que esas cositas están pasando en mi vida. No es que somos perfectos, nadie es perfecto, mi hermano. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de permitir que cosas que vienen a contaminar nuestra vida comiencen a hacerse normal en cada área de nuestra vida. Y eso es problemático. ¿Sabe qué es normal hoy día? Que es normal, no por atacar ni a ambos. Es normal hoy día, es algo increíble que a veces se da en cada persona. Es normal, por ejemplo, el hombre a querer piropear a las mujeres para sentirse más hombre. Eso es normal hoy día. Siempre ha existido, pero hoy se vuelve más común. ¿Qué tal eso? Decidimos, las mujeres principalmente, permiten, por ejemplo, que los shows de televisión le diga cómo vestirse. Déjeme decir algo, no se vista como las mujeres de Univision. Que aunque son famosas, no son de Dios. Pero la sociedad nos dice, hey, eso es lo sofisticado, eso es lo nice, clase alta. Altas son, pero clase no tienen. Eso se lo aseguro. En Primera de Reyes, capítulo 19... ¿Todavía me aguanta 10 minutos más? Gracias, hermano. Gracias por el ánimo. Los recibo. Es un espíritu tan... Se ve tan común y luego comienza la cosa a deteriorarse muy fácil. Y yo no quiero que nos suceda en nuestra iglesia. Y por eso lo estoy confrontando públicamente. Como el líder de la congregación, es mi responsabilidad darle la cara a esta situación. Y quiero darle la cara a usted y decirle, vamos a pelear juntos por esta cuestión. Porque en nuestra iglesia no podemos permitir que esta cuestión, que la autoposición, que la moralidad sexual, que todo el mundo haciendo lo que quiera y dejando... No, así no funciona. Dios tiene un orden, queremos trabajar basado en ese orden. Y nunca hemos sido una iglesia de perfección. Sí hemos sido una iglesia de gracia, pero la gracia no nos permite quedarnos tal y como somos. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios para vencer cualquier debilidad en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios, su poder actuando en nosotros, en cualquier área de nuestra vida. En 1 Reyes 19 encontramos un episodio tan interesante. Escuche eso, en el 18, Elías, tal y como le estoy diciendo, se cansa. En mi país le dicen, se hartó, hasta aquí llegué. Dijo Elías, olvídate, manden a buscar a todos los que se creen que son profetas y que son reyes de Baal. Júntenlo a todos, lo traen en un estadio así inmenso, 800 de ellos, ¡wow! Así una algarabía. Y él le dice, oye, ¿cómo es, muchachos? Los 800 de ustedes contra mí. Todo el mundo se burla. No, ¿qué se cree este loco? Ok, si el Dios de ustedes es el Dios verdadero, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá un altar, vamos a poner un sacrificio, una vaca, un cordero grande, una vaca, y vamos a echar agua. Y si viene, o ni siquiera agua, agua lo echó Elías después. Y si viene y manda fuego el Dios suyo, el suyo es el verdadero. Y arranca la cuestión, va a la lucha, preparan el altar y sacrifican el día, bah, y se cortan y lloran y hacen de todo y se puya. Y Elías sentado un ratito, grítenle a Maduro que está durmiendo el de ustedes. ¿Qué pasa? Mándenle un texto, a ver, llámalo por el WhatsApp, lo que sea, le dijo Elías. La cuestión es que no hubo nada. Él les dijo, ahora es mi turno. Si mi Dios es el verdadero, eso es lo que vamos a hacer. Y dijo, traigan agua y mojen la madera. Todavía traigan más agua. Y comenzó a echarle agua. Si usted ha estado alguna vez intentado encender agua húmeda, perdón, agua, el agua siempre está húmeda, madera húmeda, es horrible esa cuestión. No enciende. Le echa agua, agua. Y dice la palabra de Dios que había agua hasta que corría como una piscina. Y él les dijo, Señor, prueba tu poder. Dice la palabra de Dios que bajó el fuego. ¡Fua! Y comió todo el sacrificio, la leña y el agua en un instante se lo llevó todo. Absolutamente todo. Impresionante eso. Impresionante. Pero para que usted vea cómo influencia el espíritu de Jezabel sobre la vida nuestra. Mi esposa y yo, desde que comenzamos el ministerio, hemos aprendido algo. Y eso para cada cristiano en ese lugar. Cuando obtengas tu mayor victoria, cuídate por lo que por lo regular viene tu mayor prueba y bajón. Y es exactamente cómo funciona el espíritu de Jezabel. Dice la palabra de Dios que Acab fue donde Jezabel, porque Acab se tiró su show, se sentó a verlo ahí prime time. El hombre dijo, bueno, ni modo, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y obviamente Acab es el rey de Israel. Y Elías no quería saber de Acab. No, este hombre, bueno, ni modo. Dios lo puso, no va a pelear con Dios. Y fue donde su mujer, mira, tú no sabes lo que hizo Elías. Cuéntame, ¿qué fue lo que hizo? Porque en la palabra de Dios, Jezabel siempre fue en contra de los profetas. El espíritu de la profecía es importantísimo, porque es la comunicación de Dios hacia la persona. Y es por eso que la Biblia dice, probad las profecías. Al profeta que no le gusta que lo prueben, no lo escuche. Y dice la palabra de Dios, que Jezabel dijo, ah, eso hizo, mató a todos mis servidores. Y le manda un mensaje, escucha el mensaje, le dice, sálveme Dios, dice aquí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 1 Reyes 19, 2 y 3, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, escuche el reto, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como, pero no me he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo, es decir, Jezabel le dice, de aquí a mañana te mato. Escuche bien, estamos hablando de Elías. Le cuento quién es Elías. Usted no ha leído la Biblia mucho. Probablemente el profeta más grande que tuvo la palabra de Dios. Es el único profeta que aparece en la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento. Y es el espíritu que posee Juan el Bautista. Un hombre impresionante. Acaba de mostrar el poder de Dios como usted y yo no hemos visto. Pero esa señora dice, mira, mañana te mato. Y mira el siguiente versículo. Versículo 13, viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. No, es que usted no entendió lo que yo le dije. Es decir, Elías llamó fuego del cielo. Dios dijo, Elías me está hablando, mándenle fuego. Mató a 800 hombres, él solito. Y esa señora le dice, mañana te mato. Y Elías sale corriendo, espérate, la señora me amenazó, imagínate qué puedo hacer. Es un espíritu que opera, que elimina de nosotros, trae un temor sobre nuestra vida que no es de parte de Dios, que no es de acuerdo a la verdad de Dios. Y usted y yo muchas veces permitimos que ese temor opere sobre nuestras vidas, ya sea porque no queremos confrontar a alguien. No, pues si le digo va a reaccionar, si le digo se pone a llorar, y entonces dígale en amor, porque recuerden que estamos hablando de un espíritu. Y la palabra dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades y principales. Y tendemos a dañar a la persona cuando realmente es un espíritu operando sobre la persona. Ame a la persona, pero confronte el espíritu en cada área de su vida. En cada área de su vida. Cuando yo soy bocón, esa señora que mide 5 pies 1 pulgada y pesa poquito, gloria a Dios. Yo le llevo como 3 veces lo que pesa, ¿verdad? Ya se enteró del... Ay, me puse... No, mentira. Cuando yo soy fuera de orden, ella me lo va a decir. En amor, nunca me ha hablado en voz alta, nunca ha sido grosera conmigo, porque si no, si uno es grosero, el otro es grosero, y se arma un desorden. Pero cuando ella me ha dicho, mira, estás hablando de más, lo estás haciendo. Tal vez yo me disgusto al momento, pero entiendo algo. Ella no está permitiendo que el espíritu de temor domine nuestra relación. Porque el espíritu de temor no es de Dios. Porque dice la palabra de Dios que perfecto amor no hay temor. Cuando el amor es perfeccionado, no hay temor. Y es tan importante entender eso. Si en tu relación hoy mismo ustedes tienen que sentarse a hablar, siéntense a hablar en amor. Y ya sabe que en mi vida se me ha pasado la mano en esta área. O he dicho las cosas como no deben ser. Traigan perdón a la relación una vez más. No salga corriendo, porque Dios te va a dar la victoria en el lugar donde estás, en el área donde estás. Súper importante eso, en cada área de su vida. Ya casi estoy terminando en esa parte. Súper importante eso. Así que ese hombre viene y sale corriendo. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando que... Estamos hablando del profeta más fuerte que hay. Y el hombre dijo, hasta aquí llegué. Aunque debe decirle a lo que la palabra de Dios, esa oración es muy común entre líderes. Muy común. Moisés dijo, Señor, mátame. Elías dijo, hasta aquí acabé. Es decir, eso es normal en el liderazgo, ¿verdad? Todos los lunes los pastores se dicen, me voy. Y regresan el martes. Así que no se preocupen. Aquí estamos, gloria a Dios. Siempre es así la cosa. Pero dice la palabra de Dios que dice, deseando morirse. Elías dijo, no, ¿cómo va a ser deseando morirse? ¿Sabe por qué? Porque a Elías le pasa, al igual que a usted y igual que a mí, que cuando estamos en una situación difícil, nos frustramos con Dios. Dios, pero si yo te sirvo, si yo estoy orando, si estoy diezmando, y mira lo que estoy pasando. Y es por eso que necesitamos la solución para quebrantar ese espíritu. Y dice la palabra de Dios que ahí se sentó y se echó a dormir. Depresión. Esa es la descripción de la depresión. Si usted está sufriendo depresión, chequee por qué. Chequee qué cosas en su vida están influenciando en contra de que usted reciba la liberación de Dios. Está conmigo en ese día. Y es importante ver que el espíritu de Jezabel no opera sin el espíritu de Acab. Es decir, la persona permisible de las reacciones de Jezabel. La persona permisible de las reacciones de Jezabel. Y eso es tan importante que usted y yo lo sepamos. Como líderes, no podemos permitir que esas cosas dirijan nuestra vida, nuestra iglesia, en cada área de nuestra vida. No podemos permitir eso. Necesitamos ver qué es lo que Dios está haciendo de esa manera. Primera Reyes capítulo 21, llega la culminación de la maldad de esta mujer. Y lo que sucede es que Nabot quería comprar una viña que estaba al lado de su casa. Es decir, había un terreno al lado de su casa y él lo quería. Y fue y le dijo al Señor, mire caballero, le dijo a Nabot, mire caballero, véndame su viña. Y él le dijo, no se la voy a vender, rey, porque es la heredad de mi familia. Es lo único que me queda, yo quiero mi tierrita. Fíjese la palabra de Dios. Versículo 4 de 1 Reyes 21. Y vino Acab a su casa, triste y enojado. Típicos signos de depresión. Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, depresión, y volvió su rostro y no comió. Estamos hablando de uno de los reyes más fuertes, de un hombre que tenía un ejército impresionante, y el vecino no le vendió la tierrita y se fue. Ay, qué cosa. Pero ese hombre tiene un palacio, tiene miles de ganado, tiene de todo. pero porque no le dieron lo que él quería. Y mucha gente controla a su familia de esa manera. Controla. No estoy diciendo que se dé aquí, pero he escuchado el caso. Que a la abuelita o a la mamá le duele la cabeza, nadie puede salir. Cuando todo el mundo se queda en la casa, se le quita el dolor de cabeza. Hello. Está gruñón porque la señora va a salir con las amigas. Tiene que quedarse ahí. Yo estoy acá. Eso es complicadísimo. Yo se lo estoy diciendo porque yo pasé por eso. Yo pasé por el principio de nuestro matrimonio. Fui muy controlador. Muy controlador. Porque no entendía lo que era funcionar en amor. Muy controlador. Gracias a Dios que Dios me ayudó con esa cuestión y no destruí mi matrimonio en el camino. Era muy controlador. A veces yo me río cuando hablo con las parejas. Le estaba haciendo las citas prematrimoniales a unas parejas que tuvimos su boda recientemente. Y yo le decía, era tan cómico nuestro matrimonio. Porque hacíamos un presupuesto financiero y nos damos un allowance. Nos permitíamos tener dinero para gastar. Cada uno nos damos en aquel entonces, no teníamos plata, así que nos regalamos $20 para usted gastar en lo que usted quería, semanal. Mire, tiene $20, tú gastas en lo que tú quieras y yo no me meto en eso. Pero lo otro, y hay que pagar la electricidad, todo eso. Un día ella sale y se compra unos zapatos. Y le costaron los $20. Y digo, ¿qué comprar? Oh, son zapatos. Oh, ¿y cuánto? Y todo. Oh, me costaron los $20. ¡$20! Ya gastaste todo el dinero de la semana. ¿Qué estás haciendo? Y ella me dice, yo pensé que los $20 eran míos. ¿Para qué te estás metiendo? Digo, tienes razón, porque si son de ella que tengo yo que estar averiguando, ¿verdad? Pero así era la cosa. Era un espíritu muy controlador. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios, aunque todos los casos tienen sus ejemplos. Si hay un problema de vicio, etcétera, hay que ser cuidadoso con eso. ¿Está conmigo? Estoy hablando en generalidad. Dice aquí que el hombre se deprimió. Versículo 5, vino a él su mujer Jezabel. ¿Está conmigo todavía? El mensaje es un poquito largo, pero ya casi estoy llevando a lo que quiero llegar. Vino a él su mujer y le dijo, ¿y por qué estás delicado de espíritu, decaído y no comes? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudo? Y él respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, se la quería comprar, pero él no quiso y le daría otra viña inclusive, y él respondió que no. Y la mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel o qué? Es decir, ¿cuál es tu posición, papito? Levántate, come y alégrate. Pero no para que lo resuelva, que yo te daré la viña. Robó la posición. No se le puede decir que no a ese tipo de persona. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es un espíritu que influencia nuestra vida en contra de lo que Dios quiere. La palabra dice que Dios es el Dios justiciero. Dios es el Dios justiciero. Usted no se imagina las veces que a mí me han dicho no para muchas cosas. Yo le digo, Dios, yo creo que lo necesito, pero tú responde. Y después lo recibo a la manera de Dios y mejor que como lo quería. Dice la palabra de Dios que esa señora fue, envió a dos personas, mataron a Nabot y luego vino. Escuche esto. Y le dijo, mi amor, te conseguí la viña. Y dice la palabra de Dios que acá se fue todo feliz. Ni preguntó cómo la consiguió la señora. No preguntó, ay, qué bueno, me la dieron. O no. O no, esa señora cometió un crimen horrible y Dios dijo, hasta aquí se acabó la cuestión. Y vemos lo que pasó con Elías. Entonces, si eso no influencia a través de depresión, de control, de autoposición, de inmoralidad sexual. Hay veces que hay personas que no pueden romper un vicio en su vida por cosas del pasado. Muchas veces es una influencia de ese tipo de espíritu. ¿Cómo nos liberamos de ello? Está listo. ¿Cómo nos liberamos de eso? Porque yo quiero orar rápidamente por ello. ¿Cómo nos liberamos de su influencia? Cuatro pasos, se los voy a dar de una vez, inmediatamente. Cuatro pasos que nos muestra la Biblia. Número uno es arrepentimiento. Número uno es arrepentimiento. Número dos es búsqueda de Dios. Necesitamos ir donde el Padre, preguntarle a Dios, que tú quieres en mi vida, dónde está cuestión controlando mi vida. Número 3, escucha su verdad. No la verdad de cualquier gente, sino su verdad en letra mayúscula, porque es la verdad de Dios. Cuando usted tiene temor, la Biblia dice que usted, Dios no le da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando usted se siente menos que otra gente, Dios dice que usted es su hijo y su hija. Usted es el hijo del Rey Padre Celestial en esta tierra, mi hermano. Y usted necesita verse de esa manera. Está conmigo. Cuando usted piensa que sea o que no está como está, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que Él te formó y te vio en el vientre de tu madre y te dio un propósito de acuerdo a Jeremías mucho antes de tu nacer. Esas son las verdades de Dios. No podemos vivir por las verdades de la influencia de otra persona. Es tan importante eso, decirnos las verdades de Dios. Las verdades de Dios. A veces mi esposa viene, ay, mira, tengo una arruga acá y ya me salió una acá. Mira, para que veas que ya me estoy poniendo. Y yo, mi amor, estás buenísima. Así dicen los dominicanos, estás buenísima, mi vida, no te preocupes. Te quiero mucho. Porque yo no quiero que ella vea su realidad, sino la verdad. Y la verdad es que yo la quiero muchísimo, tal y como Dios me la dio. Yo le dije, ¿sabes qué? Me estoy poniendo canudo y viejo. De hecho, mi hija me dijo, Dad, una niña me dijo, ahí va tu abuelo. Y yo le dije, no, ya, imagínate. Ya sí fue verdad que se dañó la cuestión. Termino con eso. Apocalipsis 2:21. Dios nos da una solución a la situación. Vemos su verdad y necesitamos el plan de Dios. Al final, equipo, quiero que pongamos esos 4 pasos de nuevo. Pero Apocalipsis 2:21 y 22 nos da la solución. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. ¿Sabe qué dice ese versículo? Que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Dios es un Dios tan bueno y misericordioso. Por eso usted necesita el plan de Dios. Si en su matrimonio la cosa no está bien, dice la Biblia que Él te ha dado tiempo. Saquen un momento hoy y háblense. Abrácense, pídanse perdón, pongan las cosas en orden. Si es un hermano, un amigo de la iglesia, alguien de un trabajo, humíllate delante de Dios y haz lo correcto. Porque cuando eso sucede, las cosas cambian. Porque mira lo que dice aquí, dice, le he dado tiempo para hacerlo, pero no quiere hacerlo. No quiere. No, yo estoy en mi bien, yo estoy en lo correcto. Y Dios dice, hazlo. Versículo 22. Por eso, dice, sí, no, porque no quiere mi misericordia, la voy a echar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella van a sufrir terriblemente. Al menos, una vez más lo repite, que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y eso es tan importante. Las cosas que hemos aprendido que no son de Dios, Dios dice, vamos a arrepentirnos y a traerlas a la luz y permitir el cambio y el proceso en nuestra vida. Porque si el reino se divide, no podemos avanzar en ninguna área de nuestra vida. En ninguna área. Termino la historia con esto. Usted lo puede leer en su casa. Elías terminó yendo delante de Dios en el templo. Es la famosa historia donde dice la palabra de Dios que Elías se quedó a dormir en una cueva y vino Dios y le habló. ¿Se recuerdan? En el torbellino, en el terremoto, en el fuego, si no me equivoco. Y luego vino la voz apacible. Oiga la pregunta de Dios. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Como que Dios no sabe. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Oiga la respuesta de Elías. Dios, yo tengo un celo de la santidad tuya, Padre, y yo soy el único santo. Y Dios le dice, eso no es verdad. Hay 7,000 en Israel que todavía no sirven a Baal. Lo triste de esa historia es que Elías perdió su trabajo. Dios le dijo a Elías, te me devuelves de aquí y de camino me unges a un rey, me unges a un nuevo sacerdote y me unges a Eliseo, que se convierte en un profeta poderosísimo delante de Dios. Y luego Jehú termina matando a Jezabel. Una muerte horrible. Porque Dios le dijo, le di tiempo, no se arrepintió. La tiró desde el balcón del palacio, la señora cayó en el piso y los perros se la comieron. Lea su Biblia, que es buenísima, mejor que telenovelas. Yo no sé por qué la gente... ¿Para qué está viendo telenovela? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Póngame esos 4 pasos una vez más. Que Dios desea que usted y yo busquemos de Él. Nos arrepentimos hoy Yo lo he tenido que hacer y lo hago constantemente. Dios, si hay algo en mi vida que no es de ti, ayúdame a cambiarlo. Hay cosas que cambian instantáneamente, hay cosas que toman meses y a veces años de confesión, de transformación, de trabajo, de ayuda. Padre, comienzo a buscar a Dios. Dios, necesito de ti, necesito tu dirección. Ayúdame en esta área. ¿Cómo hago? Segundo, busca su verdad. Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Cuál es la verdad de Dios? Y por último, sigue sus instrucciones. ¿Cuáles son los pasos que yo debo tomar para cambiar esas cosas en mi vida? Si estás en depresión, si estás en una situación que no es de Dios, si estás metido en una cuestión de temor y ansiedad, que no puedes dormir, que no puedes salir, es posible, hay cosas médicas, pero es posible que eso sea la influencia de algún espíritu sobre tu vida. Y Dios desea limpiar esa cuestión para que tú funciones de una manera libre en tu vida, en cada área de tu vida. Póngase de pie en ese día. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesús. Comienza a pedirle a Dios. Comienza a hablarme hoy. Comienza a pedirle y dile, Dios, háblame en esa hora. ¿Qué cosa ha influenciado mi vida contraria a lo que tú quieres para mí? ¿Qué cosa he permitido yo, Señor, que me lleve a lo que no es de ti? ¿Qué cosa he permitido yo en mi hogar? Que ha roto mi hogar, que yo no he permitido estar en mi posición que tú me quieres, Señor, que no he permitido avanzar las maneras que tú has, que a cosas que yo he permitido en cada área de mi vida. Hoy pedimos, Señor, que tú hagas su obra en cada uno de nosotros. Señor, seguimos los pasos que dice tu palabra y pedimos perdón en esta hora, Señor, como iglesia, como representante de nuestra iglesia. Yo te pido perdón en esta hora, Señor, que si yo he permitido que las cosas no avancen a tu manera, hoy quebrantamos toda cosa espiritual que no venga de ti, Dios, y pedimos que tú traigas libertad en cada área de nuestra vida, Señor. Creemos que tú eres un Dios poderoso y puedes hacer cosas increíbles en cada uno de nosotros. Y hoy yo te pido por el poder del nombre de Jesús que tú quebrantes, Señor. Leemos lo que dice tu palabra. No vamos a tolerar que esas cosas se den en nuestra vida, Señor. Ahora buscamos tu dirección, Padre. Te pido por cada persona en este lugar ahora mismo que está buscando tu dirección. Muéstrale que deben hacer, muéstrale cómo deben seguirte, muéstrale cómo deben caminar en tus pasos hoy día, Señor, porque pedimos que nuestro reino no esté dividido. Yo pido por unidad en los hogares, unidad en los negocios, unidad en nuestras conversaciones, unidad en las amistades, unidad en cada área, Señor. Te pido por salud física en cada una de nuestras vidas mientras las cosas se ordenan a tu manera, Padre. Por el poder del nombre de Jesús, yo te lo pido hoy, Señor. Oh, qué bueno eres. Oh, Señor, te pido por mis hermanos solteros. Dale fuerza hoy día en lo que ellos avanzan y caminan en ti, Señor. Abre las puertas de bendición para ellos, Señor. Que el mundo no los destruya hoy día, Señor, sino que sean preservados para ti, Señor, como agente de cambio. Yo te lo pido hoy. Qué bendición son ellos. Las madres solteras que están luchando al encaminar sus familias. Dale fuerza hoy día, Padre, en el nombre de Jesús, para instruir a sus hijos en tu caminar. Los padres solteros, Señor, déjales saber que ellos tienen valor también en ti en este día. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias hoy, Padre, que nuestra iglesia sea bendecida, porque no vamos a tolerar lo que no es de ti hoy día. En el nombre de Jesús lo confesamos. Amén. Amén y amén. Un aplauso a su Dios. Qué bueno eres, Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.